de cronobiología y sueño con las doctoras en biología, Ana Silvia Bettina Tassino. Estamos llegando al final de este miniciclo donde el foco estuvo en los turnos, ¿no? El trabajo nocturno y el trabajo en turnos rotativos. La primera de las columnas con mucha investigación al respecto. Ellas van contando en cada una de las charlas que tenemos acá los hábitos del sueño en la infancia, que fue la semana pasada, y bueno, a partir de ahí una cantidad de preguntas, comentarios de la audiencia. Y hoy el ritmo biológico de bailarines en la Escuela Nacional de Danza del Sodre, que ahora van a contar cómo llegaron a esto, las particularidades de algunas bailarinas biólogas que las empujaron, o biólogas bailarinas, no sé cómo querrán decirse ellas, pero bueno, las empujaron allí. Ana Silva, Bettina Tassino, ¿cómo andan?
¿Qué tal,
día? Un placer volver aquí, un placer volver a estos ciclos de Suave Mesa. Me da cierta nostalgia, ya quiero inventar algo más para volver a hablar de cronobiología y nuestro reloj biológico, pero explíquenos un poco cómo llegaron a esto de los bailarines y bailarinas y el sodre, ¿no?
Ahí va, bueno, como decías recién, este ciclo se centra en los turnos y en este día traemos una de las situaciones en donde los turnos son nuevamente protagonistas y los tomamos los turnos como esas presiones sociales capaces de modular los patrones de sueño, el reloj biológico, ¿sí? Esas presiones, esas demandas sociales. Y en este caso se genera una situación en donde los turnos, vamos a ver que son turnos totalmente extremos, generan esa posibilidad de poner una situación de la vida cotidiana, de la vida real, para evaluar justamente cómo esos turnos modulan el reloj biológico. Entonces, en este caso, la Escuela Nacional de Danza, en su formación en contemporánea y en folclórica, tienen una situación que por infraestructura edilicia reparten a los estudiantes en un turno. En la noche, que es de 8 de la noche a 12 de la noche, van los de primero y segundo, y cuando pasan a tercero y cuarto pasan a un turno de la mañana, que es en la antípoda, es de 8 y media de la mañana a 12 y media del mediodía. Entonces ahí, si queríamos turnos, ahí teníamos turnos extremos, ¿no? Y también una situación particular en el que dos estudiantes de la maestría en ciencias cognitivas, que son biólogas y que además son bailarinas, Natalia Coirolo y Mariana Marquesano, se acercaron a nuestro grupo para justamente utilizar estos turnos y poder saber cómo están modulando los ritmos biológicos. Entonces ahí se convergen de vuelta estas situaciones de la vida cotidiana que detectamos y las personas en este caso que también están involucradas como de los dos lados del mostrador.
Claro, un especialista en prevención, un técnico prevencionista que habíamos visto en la primera de las columnas de este ciclo, ¿no? A propósito de los ritmos laborales, con la preocupación clara de qué pasa con esos ritmos, con el trabajo, la seguridad laboral. En este caso, dos biólogas bailarinas.
Bien. Y hay más cosas de bailarinas, ¿eh? Porque para mí es como cerrar un ciclo de vida casi, porque yo quería ser bailarina cuando era chica. Así que ahora termino estudiando eso y todavía mi sobrina es una de nuestras participantes, que ella sí quiso y pudo ser bailarina.
Bien, lo logró y ahora participó del estudio, digamos.
Exactamente.
Bien. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue este estudio con la colaboración del SODRE, de la escuela, cómo realizaron este estudio, ¿no?
Bueno, fue realmente un esfuerzo así de esos que solo salen bien cuando están todos los actores como sintonizados y motivados por la propuesta. La Escuela Nacional del Sodre abrió sus puertas, nos dio toda la logística. Realmente tuvimos un apoyo impresionante de la dirección y de los coordinadores y coordinadoras. Y bueno, el estudio se montó también, es el estudio en el que nosotros aplicamos todas las posibles metodologías que tenemos a disposición como para darle la batería completa, ¿verdad? Así que hicimos cuestionarios, hicimos mediciones por actimetría que nos mide la actividad física y también la exposición a la luz. Hicimos las mediciones de la melatonina, que es la hormona de la noche, que también nos da este fundamental valor de esa fase, de ese momento en que el reloj interno está marcando el comienzo de la noche.
Eso es clínico.
Es como un valor que hoy está...
¿Se toma una muestra? ¿Cómo es?
Sí, exactamente. Tomamos muestras de salud saliva, mira, se mide en saliva. Y bueno, la melatonina como indicador de la noche creo que es bien conocido por mucha gente y se usa también medicinalmente para inducir sueño.
Pero ¿me puedo tomar en casa? ¿Sí?
Sí.
¿Sí solo? Ah, me gustó. Después, como estudio melatonina a las 6 de la tarde, no me molesta.
No te la podés medir. Podés, sí. Y además hay todo un camino recorrido ahora donde, por supuesto, para este estudio no nos importa cuánta melatonina tienen las personas, nos importa cuándo empieza a subir.
La curva.
Exactamente. Bueno, entonces eso fue un valor.
Es el gerente interno, lo que está marcando, ¿no? Las fases ahí, ¿no? Sube la melatonina, baja el cortisol, eso es automático, es lineal, no es
va a demorar un rato más para que haya un valle
para que
y después
la guardia,
aumente el cortisol. Bien. Pero sí, es verdad que hay un diálogo entre esas dos hormonas, pero la melatonina es la que se ha instalado como indicador.
Lo interesante, entonces, pudieron utilizar todas estas herramientas que han tenido durante estos años con estos grandes, estos bailarines.
Y fue,
¿no?,
muy desafiante aplicar eso. Primero porque estas tomas de melatonina tienen un protocolo muy particular. Se toman en saliva porque es mucho menos invasivo que en sangre, obviamente. Y se hacen muestras cada una hora, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, justamente para capturar lo que decía el sueco recién, el momento de la curvita, en que la curvita pega la subida, digamos. Pero tiene que ser en condiciones de luz tenue, en reposo. Y bueno, eso fue muy divertido porque fue en un salón de la Escuela Nacional de Danza, con todos acostaditos en colchonetas juntos, y cada una hora les íbamos repartiendo tubitos para que escupieran ahí. O sea que eso, por suerte, fue prepandemia, porque imagínense que
2019.
Justito llenamos.
Bueno, muy bien. ¿Algo más de la elaboración, la metodología, o pasamos a resultados?
Bueno, vamos a poner un poco el contexto, ahí, ¿verdad? Como porque esto intuitivamente ya suena como que está bueno, ¿no? Tener dos turnos tan extremos. Pero recordemos que nuestro reloj funciona poniéndose en hora con la luz, ¿sí? Esto es una información que sabemos que es universal en los seres vivos y que le llamamos es el principal sincronizador. Y proviene de esa alternancia día-noche, inexorable, inequívoca. Pero realmente, ¿qué ha pasado con esa información? Sobre todo para quienes vivimos en ciudades. Se ha tornado menos fiable, porque ese cambio día-noche de la luz, nosotros hemos logrado, como humanos, modificarlo bastante. Así que tenemos poca información de luz o menos luz en el día y más luz en la noche, con lo cual el sistema circadiano está bastante confundido y necesita echar mano de otras variables que funcionen en eso. Entonces, esas variables que pueden ser otras cosas que ciclen y otras cosas que nos dan información. Patrones sociales pueden ser, patrones de alimentación pueden ser. Agarramos de ahí la información que la luz ahora no nos da tan fielmente. Pero de la luz sabemos mucho y sabemos desde hace mucho. Y lo supimos por experimentos de laboratorio muy controlados, en donde se apagaban todas las otras señales que podían cambiar y se veía que la luz y la oscuridad comandaban estos ciclos. Hoy estamos estudiando y hay varios estudios que muestran que eso también pasa en la vida real. La luz nos cambia, la luz nos afecta y esta, digamos, manipulación de la luz que hicimos tiene efecto sobre el reloj. Pero ¿en qué fase estamos de las otras posibles variables que afectan al reloj?
En eso estamos como estábamos con la luz hace 50 años, haciendo experimentos muy controlados en el que se juegan juntamente con esas variables. Por ejemplo, el ejercicio físico, una de las formas para evaluar cuánto incide el ejercicio físico en mover el reloj biológico, se hace, por ejemplo, con personas, con voluntarios y voluntarias, en bicicletas fijas, a oscuras, pedaleando y haciendo ejercicio intenso en distintos momentos del día. Entonces, estamos como estábamos hace 50 años con la luz, moviendo la alimentación, moviendo el ejercicio en condiciones muy controladas. Por eso, este estudio que revela cómo afecta el ejercicio en condiciones de la vida real pasa a ser una novedad de alguna manera. Y ahí está el aporte de este trabajo de la maestría de Natalia.
Bien, es interesante porque es un desafío también.
Totalmente.
Para usted, me imagino, ¿no?
Y bueno, y también un orgullo decir, sí, que por primera vez en una condición natural pudimos mostrar que el ejercicio, pero no la luz, afecta el la fase y el momento.
Explicar un poco a la gente que la variable de la luz aquí estaba, no sé si descartada, pero corrida.
Claro, eso es, esa es la gracia del modelo, ¿no? Es, lo hicimos en invierno, donde la exposición a la luz es menor por naturaleza, y con la actimetría, con la medición de la exposición a la luz, nos dimos cuenta de que los turnos matutino y nocturno no se diferenciaban en su exposición a la luz.
Perfecto.
Era siempre baja. Y sobre todo en el momento que coincidía con el turno de la noche, era muy parecida y muy baja en ambos. En ambos turnos, en todos los participantes. Entonces pudimos jugar con el otro que cambiaba, como la bicicleta fija del experimento que contaba Bettina, pero de la vida real.
Ajá, y claro. Ahí un dato que aparece interesante, o sea que esto lo estábamos midiendo después que ocurrió, ¿no? O sea, mientras los 18 días estos participantes tuvieron los actímetros puestos, cada cual hacía su vida normal. Cuando obtenemos esa información, ahí empezamos a analizar los datos y lo que vemos es que la cantidad de ejercicio que hacían quienes asisten al turno de la mañana y al turno de la tarde, es la misma. Es la misma cantidad.
En distinto
cantidad,
momento del día, la misma cantidad.
Exactamente. Y eso era clave, ¿no? Que hicieran la misma actividad, pero ubicada en distintos momentos del día. Unos, obviamente, estaba ubicada centralmente en la mañana y otros en la tardecita noche, entre las 8 y las 12 de la noche. Entonces ahí tenemos, en estas condiciones de la vida normal, de alguna manera, esas condiciones experimentales que se logran controlando variables. El ejercicio diferencial en el horario, pero en la misma cantidad de intensidad, y la intensidad de la luz, que no varía entre la mañana y la noche, entre quienes asisten a la mañana y la noche.
Se podría decir, tironeando de esto, y quizás en algún momento se lo plantearon, hasta incluso como para jugar en la investigación científica, bueno, entonces, en estas condiciones que vivimos hoy, quizás la luz natural ya no incide.
Bueno, ya no, hay
que estudiar otras cosas porque vivimos en un mundo donde la luz natural ya no incide en nuestro reloj biológico.
Sí, eso no lo podemos decir, como que tenemos que estar muy claramente, no podemos pensar que este estudio tira abajo lo que sabemos que hace la luz, pero sí marca que a pesar de la enorme influencia de la luz, hay condiciones de vida natural hoy en una ciudad en la que el ejercicio para una determinada población es más importante que la luz. O sea que te contesto sí y no, con mucho cuidado.
Está bien,
porque digamos, de alguna manera la evidencia en torno a la importancia de la luz no está en duda.
Claro, ahí hay como un equilibrio, ¿no? Entre nosotros no estamos diciendo que la luz no importa. No, eso no lo estamos diciendo. Sería como tirar abajo años y años de investigación que está muy sostenida. Sino lo que decimos es que esa modulación a veces se tunea de forma más sutil, ¿sí? Y que hay otros factores que no son exclusivamente la luz que también están tuneando, modulando ese reloj. Y ahí es donde tenemos que empezar a prestar atención a otras actividades de las que hacemos, que también pueden ser señales que el reloj las esté capturando para ponerse en hora, para anclarse a lo que está pasando en el afuera. Entonces, la alimentación, el ejercicio físico.
Ustedes han hablado
físico,
de un país con cena tardía, con respecto a otros países del mundo cuando hacen los estudios.
Exactamente. El horario de alimentación también es uno de los focos de la investigación actual.
Bueno, en los turnos, la obligación de algunos adolescentes de estar 7:20 nos ponían hoy en algún liceo, ¿no?
Claro,
eso tironea.
Claro. Y en este caso lo que encontramos es que el turno tironea del cronotipo, ese rasgo que en el que ubicamos el sueño, ¿no? Que es tan característico y que lo determinamos a partir de dónde ubicamos el sueño. Entonces, el cronotipo de los bailarines y bailarinas que van en la noche es más tarde que el que van en la mañana. Pero eso, de alguna manera, lo podríamos esperar, porque la ubicación del sueño va a estar muy condicionada. Salen a las 12 de la noche de la escuela de danza, entonces el sueño seguramente se atrasaba. Lo que no esperábamos era que la fase circadiana, medida por el momento en el que empieza la secreción de melatonina, también fuera diferente. Y fuera diferente en promedio en una hora y media. Los estudiantes de danza que van al turno de la noche atrasan, tienen su fase circadiana atrasada una hora y media respecto a los que van de la mañana.
Sin que eso sea un efecto de la luz.
Sin que eso sea un efecto de la luz, exactamente. Justamente solo movido por el ejercicio.
Ya venimos, porque hay muchos mensajes. La verdad que es difícil a veces explicar a la audiencia. Nos encanta cuando vienen Ana y Betina. Además, han traído investigaciones y trabajos de una cantidad de investigadores de diversas áreas, multidisciplinares. Pero está buenísimo cuando dicen hace 50 años, como que hablan hace muchísimo. No es nada, ¿no? Nada, en términos de ciencia, de investigación. Nada. Y ahora, ¿cómo a partir de estos últimos 10, 15, 20 años que investigan ustedes se van topando con nuevas situaciones, nueva realidad? Que en definitiva, me imagino ustedes que son las científicas, es de las cosas que más apasiona al científico, ¿no? Tropezarse con estas cosas.
Exacto, ¿no? Y encontrar como esos huequitos, ¿no? Encontrar como esos huequitos del conocimiento que decís, ah, bueno, acá hay un granito de arena que podemos poner.
Ya venimos para despedirlas y para los comentarios de ustedes.
No toquen nada. Sí.
Nuevo ciclo de cronobiología y sueño. Después en notocanada.uy va a quedar entero para compartir todo lo que nos han traído, esasnado, Ana Silva, Betina Tassino, nuevamente todas estas investigaciones. Vamos a colocar en breve también en notocanada.uy el anterior ciclo de sueño del 2020, que tuvo como dos módulos separados y del cual aprendimos también muchísimo. Esto del relojito, de la luz, del cronotipo, de la cronobiología, creo que lo tenemos bastante incorporado. En este caso, este ciclo iba con el foco en los turnos, el trabajo nocturno y el trabajo en turnos rotativos, los hábitos del sueño en la infancia, vaya si generó mensaje la semana pasada, y el ritmo biológico de bailarines de la Escuela Nacional de Danza del Sodre, que tenía esta particularidad tan interesante que decían, de la posibilidad de investigar a un grupo en estas condiciones controladas y con estos datos que dio, ¿no?
El aislamiento de la variable ejercicio en condiciones naturales.
Claro, y la luz sigue importando, pero, y un pero que tiene puntos suspensivos para continuar. Algunos mensajes. Una doctora, una pediatra, dice aquí, qué interesante, ¿no? ¿Cómo se aplicará esto en estudiantes adolescentes? Algunos pacientes que tengo, por ejemplo, cuando tienen la charla con la pediatra, le dicen que practican fútbol hasta la noche, más o menos hasta las 22, y entran al liceo 7:30. No desayunan la mayoría de ellos. ¿Tendrá algo que ver en su rutina después? Dice, lindo para un estudio. Bueno, han estudiado los adolescentes. No, capaz de que juegan el fútbol a las 22:30, sí. Pero sí lo que se levantan a las 7 de la
ahí,
mañana.
Sí, hay un doble factor que está generando esto que una investigadora norteamericana llama la tormenta perfecta en el sueño de los adolescentes. Ese atraso que tiene que ver con el ritmo propio de los adolescentes a dormirse más tarde y... En este caso, además, se le suma el ejercicio como un factor que también atrasa el sueño. Y, por otro lado, esa presión de el ingreso liceal muy temprano, que genera lo que vemos en muchísimos adolescentes, que es esa privación de sueño, ese déficit de sueño, que no alcanzan, aún compensando el fin de semana, las 8 horas de sueño semanal diario.
¿Había alguien? Pero, sí.
Pero esta oyente también me parece que entendió muy bien esa identificación de experimentos naturales, ¿verdad? Esos adolescentes haciendo ejercicio hasta muy tarde y yendo al liceo de mañana.
En la zona de Pando, dice que además en un área que trabaja, el privado solo tiene de mañana, no tiene opción, claro. Como que se quejan de esa única
opción. Ese es otra población... Así, muy interesante para estudiar. Los que hacen ejercicio físico bien tarde ingresan a sus actividades en la mañana.
Se les chocan los turnos.
Leticia, que elogiaba la columna, las científicas, como hacemos siempre con Ana y con Betina. Además, bueno, me hacía toda una explicación a mí de la melatonina, el neurotransmisor que generamos para dormir, hipnótico, fisiológico. Me dice, si tenemos insomnio, es bueno iniciar tratamiento. Bueno, eso que lo recomiende alguien, pero hay muchos tratamientos iniciados con melatonina, que es cuando se incorpora de forma de medicamento algo que nosotros nosotros generamos para ayudarlo, algo así, ¿no? Para decirlo fácil y vulgar, pero que...
Para contenciarte la curva, ¿no?
Claro, pero necesito una receta. No es que nada, vas y compras, tenés ganas de tomarte mucha melatonina. Mejor siempre con una receta médica,
sí,
¿no?
Sí, y muy claro que es un medicamento para que, por supuesto, el momento en el que se toma es esencial. Lo que nosotros queremos hacer es ayudar a esas curvas perezosas, ¿no? En la noche, por lo que es una medicación que hay que consultar e informarse bien para tomar.
Muy bien. Susana dice, mi curva empieza a las 18, tiene seguramente, y me apago a las 20, dice Susana en el Pinar. El pelado, sin embargo, dice, mi melatonina sube a las 2 de la madrugada, por más que pague todo 23:30, odio mi melatonina. Tiene un enfrentamiento con su curva. Sí, capaz que cambiando hábitos, como dicen ustedes, porque acá preguntan, la conclusión es que el ejercicio incide, bueno, depende a la hora que se haga.
La variable es el horario del ejercicio, claro, en realidad, claro. No el ejercicio.
Estudios de estos en condiciones sumamente controladas que muestran que, al igual que la luz tiene un efecto diferencial en la mañana y en la noche, la luz en la noche confunde al reloj, atrasa el sueño, pero la luz en la mañana lo adelanta, ¿sí? El mismo efecto tiene el ejercicio en la mañana. El ejercicio físico moderado a vigoroso en la mañana adelanta el sueño de la noche, y la luz también. O sea, el mismo factor hace cosas distintas en distintos momentos del día, afecta al reloj diferente según si es en la mañana o es en la tarde.
Y conociendo cómo funciona el reloj, esa forma dual y contraria del efecto es lo que candidatea a un factor a ser un modulador circadiano, porque justamente cómo funciona el reloj es que haya cosas que le avisen y le hagan hacer una cosa en la mañana y le hagan hacer otra cosa en la noche. ¿Ah? Eso es raro, porque es distinto de cuando pensamos en cualquier tipo de fármaco, de estímulo.
Claro, no el reloj, importa qué, importa cuándo.
Exacto, y no hace lo mismo con el mismo estímulo en todas las horas del día.
Bien, perfecto. Bueno, después hay un montón de consultas, como siempre decimos, cuando viene cualquier colaborador, columnista, no estamos ante una atención clínica, claro, de cada uno, que si no duermo de noche, ¿qué hago? Claro, si tengo tal edad, pero no puedo dormir 3 noches seguidas, no, son biólogas, han investigado, son doctoras en biología, pero seguramente no van a tener la capacidad y posibilidad, y menos por, lo harían tampoco algunos especialistas así, por mensaje, WhatsApp, yo le digo, che, no duermo 3 días, ¿qué hago?
Ah, tomate bueno, de esta.
Sí, tomate de whisky, no. No, no es eso lo que van a estar recomendando acá, claramente. Mi reloj casi no se modifica en estación invierno-verano. En verano es horrible porque me da esta cosita acostarme con luz solar. Ah, porque claro, dice que le queda el reloj, que claro, no se modifica tanto por la luz, en ese sentido. Con luz solar te costaba bastante temprano, igual. Bueno, 20:30.
Sí, o 21.
Respecto a esto de los consejos o de las recetas, hay una que es... como que no falla, en el sentido, obviamente, que no estamos hablando de patologías de sueño, sino de sincronizar mejor el reloj, que es recuperar de alguna manera días brillantes y noches oscuras. O sea, tener una instancia en la mañana de luz natural y tratar de minimizar la luz en la noche. Eso es como tratar de recuperar esa información a la que el reloj está tan anclado ancestralmente, que es... luz en el día, oscuridad en la noche.
Buen nombre para ponerle a todos los ciclos, incluso para hacer un podcast. Días brillantes y noches oscuras, ¿no? Trabajando hasta las 22, gente que llama a su melatonina. Trabajando hasta las 10 de la noche, arranco el día a las 8, trato a las 12 estar acostada. Claro, trabaja hasta las 10, ¿no? Claro. Para llamar a mi melatonina, me pongo un ruido de lluvia antes de dormir y se me apaga el cerebro. Bueno,
claro, el ruido blanco.
Sí, me parece. Sí,
excelente.
Muy bien. Y después, bueno, la columna anterior es hábito de sueño en la infancia. Ojo que es escolar. La infancia, porque están escribiendo un montón de mi hijo de un año, tiene todo roto.
Está
claro,
calibrado.
Su hijo de un año no tiene roto nada. El hijo de un año está tratando de acomodarse.
Está desarrollando su reloj. Claro. Hay que esperarlo.
No duerme 2 horas seguidas. Bueno, tranquilo. Eso
falta menos.
Si eso pasa a los 3-4 años, empezás a preocupar. Sí. Al año no hay por qué preocuparse con ese relojito. Lo está acomodando.
Es parte de la maduración neural general.
De hecho,
nada circadiano se aplica antes de los 36 meses.
Claro. Perfecto. Es otra máxima que hay que decirle a los padres, familias, que
dijo 36 meses, le digo al oyente, así que falta menos, pero falta todavía.
Sí, sí, nos estamos enloqueciendo. Ana Silva, Betina Tassino, un placer, como siempre, tenerlas por acá. Nos encontramos en breve con más trabajo, más investigaciones a propósito de cronobiología. Gracias.
Gracias, bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.